Algunos temas del feminismo, o todos, son demasiado amplios para resumirlos en 5 minutos. Por eso, hoy les traemos la segunda parte de economía feminista, ampliando un poco conceptos y llevándolo al plano de la política partidaria. Como ya contamos, las desigualdades económicas y laborales entre géneros son abismales, y de aquí es de donde nace la teoría de la economía feminista. Los conceptos más importantes que tomamos son los de trabajo no remunerado y la doble jornada laboral de la mujer. Trabajo no remunerado son aquellas horas que las mujeres dedicamos a las tareas domésticas y los cuidados, tarea que se nos asignó históricamente como un rol inherente a nuestra condición de mujer y que es una tarea por la que no se nos paga. Desde que salimos al mundo laboral, trabajamos fuera y más dentro de nuestras casas. Y solo percibimos remuneración por la mitad de este trabajo. El trabajo doméstico y de cuidados no se nos paga y no se lo reconoce como trabajo. ¿Por qué es tan importante esto para la economía feminista? Porque está segura que las economías actuales se sostienen en parte gracias a la invisibilización del trabajo doméstico. En otras palabras, para que los varones puedan salir a trabajar 8, 9, 10 horas por día, muchas mujeres deben quedarse en sus casas, cuidando a las niñas, haciendo la comida, llevándoles al colegio. Ellas son trabajadoras del hogar, no reconocidas como trabajadoras, y suponen la base de la economía. El trabajo no remunerado nos condiciona también para poder insertarnos en el mercado laboral, y es la base de las desigualdades que mencionamos en el episodio anterior. Entender la importancia del reconocimiento de las trabajadoras del hogar debe ser clave entonces para pensar la sociedad. Y por lo tanto, como tal sabemos que para que haya un cambio real, esta reivindicación debe encontrarse en la agenda política. Todos sabemos la cantidad de leyes que representaron ganancia de derechos para las mujeres y disidencias, que fueron impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner durante sus gobiernos. Hoy nos parece importante reconocer entre ellas las que significaron el reconocimiento de las mujeres trabajadoras y nuevos derechos para madres de familia, como el régimen de empleadas domésticas, la asignación universal por hijo, jubilaciones para amas de casa y el plan Ellas Hacen. La teoría de la economía feminista comenzó su desarrollo en trabajos escritos en la década de los 60 y 70. Sin embargo, es importante reconocer a una compañera pionera y líder política que puso el tema en discusión allá por 1951. Eva Duarte de Perón escribió en su libro La razón de mi vida: "Pienso que habría que empezar por señalar para cada mujer que se casa una asignación mensual desde el día de su matrimonio. Un sueldo que pague a las madres toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo, y aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar a los hijos. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional, y así la mujer ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio, ajeno a la voluntad del hombre. Luego podrían añadirse a ese sueldo básico los aumentos por cada hijo, mejoras en caso de viudez, pérdida por ingreso a la fila del trabajo, en una palabra, todas las modalidades que se consideren útiles a fin de que no se desvirtúen los propósitos iniciales. Yo solamente lanzo la idea, será necesario darle forma y convertirla, si conviene en realidad. Yo sé que para nosotras, las mujeres de mi patria, el problema no es grave ni urgente. Por eso no quiero llevar todavía esta idea al terreno de las realizaciones. Será mejor que la idea sea meditada por todas. Cuando llegue el momento, la idea estará madura." Esta idea, adelantada a su época, expresa en partes las bases de lo que hoy es la economía feminista. Eva no se consideraba feminista, ni reivindicaba aquellas luchas feministas de la época, y sin embargo, sentó las bases del movimiento femenino en nuestro país, dio derechos y garantías a las mujeres, y las pensó como sujetas políticas por primera vez en la historia de nuestra patria. Los gobiernos peronistas siempre dieron alegría, y por sobre todo derechos. Por eso, en octubre de 2009, en ese entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner materializó lo que Evita soñaba y anunció la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Una política pública que que pretendía atender la situación de vulnerabilidad de los sectores que, debido a la precariedad de su inserción en el mercado laboral, no recibían los beneficios que sí eran percibidos por sus pares en los puestos de trabajo. A 10 años de su implementación, la cantidad de beneficiarios ronda los 3.968.963 personas. Y un dato esclarecedor, el 98% son mujeres. El impacto fue mejoras de la redistribución del ingreso, bajas en las tasas de pobreza, indigencia y desigualdad, aumento de escolarización en niñas y adolescentes, así como también en su salud. Por estas razones, la asignación universal por hijo fue la política social más importante de los últimos 50 años en Argentina. Aún quedan muchos derechos por ganar, luchas por dar, pero sabemos que de la mano de los gobiernos nacionales y populares que siempre nos tuvieron dentro de la agenda y con las voces de las compañeras cada vez más fuertes y representadas, la matria feminista por la que militamos será una realidad.